Patrimonio Ferroviario de los Lagos. Una historia que contar. Los ramales Antilwe, Valdivia y los lagos Riñihue. La historia está presente en la memoria de sus protagonistas. Hoy nos acompaña Rigoberto Guíñez Carrasco, 72 años, profesor jubilado, Escuela Rural de Arique, Escuela Rural de Antilwe, quien nos relatará su historia en torno al tren. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, ejecutado por Radio Atractiva FM y la colaboración del programa Memorias del Siglo XX, Biblioteca Municipal y la Red de Comunicadores de los Lagos.
Bien, yo nací a 7 kilómetros de Antilwe, en un campo. Y mi primer año de escolar, somos tres hermanos, pero uno nació acá en Antigua, ya está, hemos venido Antigua por la educación. Estudié en la escuela antigua de Antigua, que tenía hasta, era escuela de tercera clase, tenía hasta tercer año nomás, pero hice el primer año. Y después mi papá me pagaba la pensión en Antigua, entonces veían que era muy sacrificado para mí. Y juntaron dinero y se vinieron y compraron en Antilwe. Y perdí un año, sí. Y volví a segundo año. Cuando inauguré el segundo año, se inauguró la escuela nueva, la coeducacional número 22 de Antilwe, la que se quemó. Esa escuela pasó a ser escuela de primera clase y esa tenía educación hasta sexto año. Por eso que se da algo anecdótico. Yo fui los primeros alumnos que salieron de cada escuela primaria de primera clase. Por lo tanto, podíamos postular a otros colegios de continuidad. Los anteriores alumnos que salieron de acá se iban a terminar a San José de la Mariquina, a Valdivia o a otros lugares para hacer el cuarto, el quinto y sexto año. Y por lo tanto, fui el primer alumno de la escuela de Antigua que postuló a la escuela normal Camilo Enríquez de Valdivia y que salió llamado. Entonces fui, se puede decir que el primer alumno egresado de la escuela normal Camilo Enríquez, egresado de la escuela de Antigua como profesor. Y egresé el año 63, y yo en 64 creé una escuela municipal, en ese tiempo fiscal, reubicada en Arique, donde no había escuela. Ahí trabajé 44 años en esa escuela, formé una comunidad completa, y ahí me recogí Antigua otra vez, volví a mi terreno. Ahora, esa escuela dependía del movimiento del tren, porque los profesores viajaban en el tren de Valdivia Antigua. Y nosotros teníamos la casa a la orilla, paralelo a la línea. Y me llegaban visitas a la casa y los pícaros que pasaban como a las 6 de la mañana, las máquinas de ese tiempo de carga, se ponían a tocar la bocina, su pito de frente a la casa. La gente que estaba durmiendo salían arrancando, no sabían qué lo que era, lo que pasaba en la noche. Estábamos todos los días permanentemente, antes el carbón de piedra, de nos pasaban a tirar carbones de piedra a las máquinas para echar a andar las loritas que teníamos en la sala. O sea, por todos lados estábamos unidos al ferrocarril. Y como ya uno era tanto tiempo estaba ubicado ahí, muchas veces los pasaban a dejar ahí, cuando veníamos de Valdivia para no caminar, en la estación de Pijunco, que era a 3 kilómetros de Agaric, no pasaban a dejar a la casa. Y también lo pasaban a recoger a veces. Sí, siempre estábamos unidos al ferrocarril, como escuela. Y que era el único medio también que teníamos para poder salir. Porque Antilwe nace con el ferrocarril, como decimos todos, y muere con el ferrocarril. Cuando el tren estaba en su auge, en Antilwe, habían comercios, por ejemplo, establecidos, que dependían todos del tren. Había hoteles, pensiones, bares, restaurantes, carnicerías con sus respectivos mataderos, habían dos carnicerías grandes, y carnicerías chicas también donde vendían cordero y cerdo, pero las carnicerías grandes, vendía una carnicería grande que había aquí, vendía 8 a 10 animales en la semana, y tenía su matadero, mataba aquí mismo. Estaba la fábrica de cecina. Había chicherías, peluquerías y en ferrocarril también. En ferrocarril también podemos ubicar que habían dos comercios establecidos. Uno era la custodia de ferrocarriles, que era el lugar de encuentro de la gente que día pasada, y la otra que eran las famosas mesas que estaban, que funcionaban, que también eran establecidos, por eso tenían un permiso ambiental para poder funcionar, de ferrocarril, y eran supervisadas, y todas tenían que estar muy limpiecitos, todos sus productos. Y el otro, ¿cómo se llama? Los vendedores ambulantes, y ahí contaba la Sierra María. Y ahí eso vendían, habían, de acuerdo, eso funcionaba de acuerdo a la época también del año. Según la época vendían digüeñes, vendían chupones, ramos de copigüe, murta, y también las famosas hierbas en canastitos, podían vender hierba, menta, manzanilla, poleo, y también lo otro que era, como era, fuera de lo establecido, también le debían vender las famosas las empanadas y las tortillas, calladitos, su canastito tapadito, y vender ellas. Cosa que eso tenían las establecidas, tenían para vender ellas permiso, sin embargo se metían algunos niños a vender cositas así entre medio público, y manzanas en sus canastos, hasta los huevos duros vendían. Entonces, cuando el tren tocaba, por ejemplo, vamos a poner que venía del norte, trenes que iban hacia el norte y trenes que venían del norte. Los que prohibían más movimiento a la gente que era antigua era la gente del tren que venía del norte, porque resulta que ahí venían gente que venía a comprarse, especialmente a las carnicerías. Entonces, cuando venía, pasaba por Mulpún, el tren empezaba a tocar la bocina y la gente empezaba a prepararse. Los carniceros a poner sus pecheras, sus delantales, sus gorritos, los negocios, la señora esperando en la puerta, ofreciendo los productos, para ofrecer los productos que tenían. La señora que vendía cerveza, allá, me acuerdo, hacia la Isla Moreno, los Arias, acá la Guasita, hay un comercio que tiene un restaurante y varios restaurantes. Comidas típicas que ofrecían ellos. Ya había un hotel donde también la gente tenía y guardaba, pasaba a reservar su reserva de cama para por si la vuelta volvía, pasaban a quedarse aquí si no tenían la mala bandilla. Habían algunos que se quedaban acá. Entonces, cuando venía a tocar el tren en Mulpún, y empezaban todos en las casas a correr. La señora que vendía las mesas, con su canasto, se ponía su gorrito, su delantal blanco, y con su canastito en la mesa, para correr para la estación. Los cabritos, que los chicos que iban a cambiar las maletas con los transbordos que ocupaba mucha gente, que niños que ayudaban a los pasajeros a cambiar de un coche a otro. Bueno, en Valdivia eran números con, ¿cómo se llama? Que eran nomás los únicos autorizados, pero acá en Antigua no, acá llegaban los pituteros estos que hacían los traslados. Entonces, toda esa gente dependía del tren. Y cuando no había ningún movimiento de tren, todo ahí, quedan dormidos, sus almacenes, sus negocios, pero llegaba el momento del tren y todo se movía. Ese es muy bonito, porque hay mucha actividad. Claro que habían en los trenes también, habían trenes que eran los rápidos, donde venían, y los expresos, que es expreso Santiago-Puerto Montt. Y los otros habían trenes locales también, el local Villarrica y el local Valdivia-Osorno. Esos trenes tenían poca incidencia en la pasada por Antigua, porque pasaban aquí esperando que se les dé la vía, ¿cierto? La línea, y eran 10 minutos, cuarto de hora, lo máximo que paraban. Pero ahí pasaban y se iban. Claro que había un tren en Villarrica, que ese era un tren, le decían el tren de los Conchenchos. Siempre recuerdo eso, porque los Conchenchos le decían, porque era la gente que iba, traía queso, mantequilla, traían esto, la cereza, gallina, pavo, ganso. Y la señora aquí de las mesas, cuando llegaba ese tren, iban a comprar las gallinas con las que se abastecían ellos su comercio en las mesas cuando vendían. O la gente de los restaurantes también iban a comprar pavo, gallina para atender a su gente. Es el tren villarricano. Eso pasaba los lunes, miércoles y viernes. Y el local también pasaba lunes, miércoles y viernes y domingo para Osorno, Valdivia Osorno. Ahí en 1980 más o menos empezó a bajar, más o menos. Yo creo que por ahí empezó a bajar después. 80, empezó, primero se perdió el local. Se perdió Villarrica. Y eso se perdió como en 1980. Y después se empezó a bajar la densidad de los otros trenes. En lo que están haciendo ustedes, es un sueño, yo creo, de toda persona vivía y nacía aquí en Antigua con buenos sentimientos. Porque es algo que pueda perdurar en el tiempo, que quede como un legado para las futuras generaciones. Que sepan que Antigua no era lo que es hoy, que hubo mucho más actividad antes.
El Ferrocarril Longitudinal del Sur llegó a Puerto Montt en 1913, completándose así su construcción, que implicó el tendido de 1.198 kilómetros de línea férrea desde Santiago hasta Puerto Montt, por las cuales circularon más de 600 locomotoras conectando la zona central con el sur del país, a través de la línea principal y de sus diversos ramales. Patrimonio Ferroviario de los Lagos. Una historia que contar. Los ramales Antilwe, Valdivia y los lagos Riñihue. La historia está presente en la memoria de sus protagonistas. Rigoberto Guíñez Carrasco, 72 años, profesor jubilado, Escuela Rural de Arique, Escuela Rural de Antilwe. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, ejecutado por Radio Atractiva FM y la colaboración del programa Memorias del Siglo XX, Biblioteca Municipal y la Red de Comunicadores de los Lagos.